Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara y los hospitales civiles les agradecen su presencia esta mañana de lunes 11 de febrero en una rueda de prensa más para dar a conocer los pormenores del Congreso Internacional Avances en Medicina en su edición número 21 y que en esta ocasión nos hablarán del módulo de imagenología y del módulo de cirugía robótica. En el presidium nos hace favor de acompañar el doctor Martín Gómez Lara, presidente ejecutivo de la 21ª CIAM 2019. Doctor, buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Gerardo Mauricio Figueroa Sánchez, coordinador del módulo de imagenología del CIAM 2019. Muy buenos días. Y también saludamos al doctor Luis Gómez Hermosillo, coordinador del módulo de cirugía robótica de este CIAM 2019. Buenos días, doctor. Buenos días a todos ustedes. Buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Martín Gómez Lara.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradecerles nuevamente a todos los medios de comunicación que hacen esa labor tan importante de difundir todo lo que estamos haciendo en materia de salud en los hospitales civiles y con este 21º Congreso Internacional Avances en Medicina, enlazado con el 8º Congreso Internacional de Enfermería y su segundo de forma hermanada con el Congreso Internacional. Tenemos ya el avance prácticamente el 95% de la presentación del desarrollo que va a tener el Congreso y hacer hincapié en dos cosas importantes: lo que es el eje temático, que es obesidad, enfermedades metabólicas y los impactos en sistema de salud, con un lema muy importante que es modifiquemos el futuro de la salud con prevención. Aquí también tenemos que hacer enfoque a los dos módulos que en un momento van a desarrollar tanto el doctor Mauricio como el doctor en el área de robótica, que son temas de vanguardia, que son temas de impacto directamente en temas que van a modificar mucho la integración para los tratamientos de los pacientes, como es el tema de radiología y tema de robótica. Y hacer mención que la Expo Médica prácticamente se constituye como una de las mejores del país en su magnitud, es una de las más grandes con temas de innovación, de tecnología, que nos dan herramientas a nosotros los médicos y paramédicos y afines a la salud para poder aplicarlos en beneficio de nuestros pacientes. ¿Hay algún cambio en el número de conferencitas? Subió a 478 con 527 profesores participantes. Dentro de este congreso, en la Expo Médica se va a exponer el Da Vinci, que es el robot, tanto en un aspecto de simulador, aquí el doctor nos va a hacer ahorita un desarrollo del tema, como un tema de exposición para que lo conozcan todos los que en realidad tengan interés en los temas de innovación y de vanguardia. Agradecemos mucho a todos su asistencia y dejamos la palabra con los que van a explicarles el desarrollo de los temas. Gracias.
Muchas gracias, doctor Martín Gómez Lara. Vamos entonces a escuchar ahora al doctor Gerardo Mauricio Figueroa Sánchez para que nos dé pormenores del módulo de imagenología.
Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Quisiera iniciar felicitando el trabajo de equipo de los hospitales civiles, que es presidido por el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, y por supuesto la encomiable y muy dura responsabilidad que tiene nuestro presidente ejecutivo de este magno evento que está aquí presente con nosotros, el doctor Martín Gómez Lara. Esta forma de difundir el conocimiento, donde tradicionalmente hemos tenido más de 8,000 asistentes a este magno evento que representa para la comunidad, ¿sí?, de Centro Occidente, el evento científico de mayor magnitud. Entrando en materia, en relación al módulo de imagen, nos sentimos muy orgullosos porque gracias al apoyo que ya mencioné de nuestros directivos, logramos ofrecer un programa de excelencia académica. Tenemos profesores internacionales que son líderes de opinión a nivel mundial, ¿sí? Vienen de Francia, vienen de Estados Unidos, de la Universidad de Washington, Instituto de Mallinckrodt, ¿sí? Vienen de Chile y destacados profesores nacionales que están en áreas de excelencia. Vamos a hablar predominantemente de los tipos de cáncer más frecuentes que inciden en todo el mundo. Para que tengan ustedes una idea, según cifras oficiales de la OMS en el 2015, existen más de 8 millones, casi 9 millones de defunciones por cáncer. Son cifras impactantes, y si las sumamos al tema principal del evento, ¿sí?, que es obesidad, ¿sí?, síndrome metabólico asociado con diabetes, enfermedades crónico-degenerativas, sumados estas dos grandes entidades, representan la causa número uno de morbimortalidad en todo el mundo. Específicamente en nuestro tema, en el caso de las mujeres, el mama es algo que nos preocupa, es algo que tenemos que prevenir, que sabemos que la única forma de modificar es el diagnóstico temprano. En el primer mundo, un diagnóstico temprano da un porcentaje de sobrevida del 90%. Nos da mucha tristeza que en nuestra sociedad muchas veces estamos viendo a pacientes en estadio 3, estadio 4, donde el porcentaje de curación en estadio 4 lastimosamente es menor del 10%. Por eso estamos enfocados en traer a la comunidad el diagnóstico temprano en cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer colorrectal, cáncer de hígado, que son los cánceres más frecuentes en el mundo, en México y en cualquier parte de la economía. Difiere un poquito mujer y hombre, pero en realidad la única diferencia fundamental es el cáncer de mama en el caso de las mujeres. El cáncer de pulmón también incide en mujeres y más en mujeres fumadoras, que por cierto muchas veces es más agresivo. Entonces tocaremos temas de avance con toda la imagen seccional, que tenemos los últimos avances en tomografía, en resonancia magnética, en la modalidad más nueva que es el PET-CT, que es el futuro, la imagen molecular es el futuro, y ligado a la inteligencia artificial y ligado a la genética, que aquí se están funcionando la genética, el estudio del genoma, ¿sí?, con la imagen molecular, vamos a tener en futuro próximo capacidad de detectar el cáncer en una etapa muy temprana, como nunca lo hubiéramos imaginado, y de esta forma sí vamos a lograr la mayor curación de todos los cánceres. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Gerardo Mauricio Figueroa. Vamos ahora a escuchar el mensaje del doctor Luis Gómez Hermosillo.
Bien, buenos días a todos. Estamos a punto de iniciar en una semana más el 21º, así se dice, 21º, se oyó muy feo 21º, ¿verdad? 21º Congreso Internacional Avances en Medicina. Esto significa el resultado de un año de trabajo del doctor Martín Gómez, de coordinar a todos los coordinadores de todos los módulos y de ver el resultado de todo ese año de trabajo. Lo vamos a ver en una semana. En 3 días vamos a tener la presencia de más de 500 profesores nacionales e internacionales y vamos a ver los grandes avances que hay en medicina, todo lo que sucede en los últimos años. Lo vamos a ver reflejado en esos 3 días y todo va a ser en beneficio de la salud de los jaliscienses y de todos los visitantes que vengan, de todos los médicos que vengan de otras regiones de la República, porque viene gente de toda la República. Y como dijo el doctor Mauricio, vamos a ver los más grandes avances tecnológicos. Y uno de los avances tecnológicos más grandes de la cirugía es el robot. ¿Qué es el robot? Para ponernos en contexto, el robot no es más que un instrumento. El robot es la máxima sofisticación de un instrumento quirúrgico. Es a lo máximo que se le ha ocurrido hasta el momento al ser humano. No esperen ver un robot como en las películas de la Guerra de la Galaxia, que llega un tipo de metal, se para junto al paciente y saca un láser del dedo y con otro láser del otro dedo cura al paciente. No, es un instrumento que lo maneja un cirujano. El robot no hace las cosas por sí mismo, el robot responde a lo que el cirujano sabe. Por lo tanto, debe de haber un buen cirujano atrás de un robot para que esa herramienta sea aprovechada al máximo. Es un instrumento, como mencioné, lo más sofisticado que hay, por lo tanto es un instrumento caro. ¿Por qué tenemos este tema en el Congreso? Aparte de que es un avance importante tecnológico, es importante que se aproveche en los hospitales públicos y podamos ponerlo al alcance de toda la población. Es un instrumento sofisticado, por lo tanto es un instrumento caro. Y es, como es un instrumento caro, debe de estar al alcance de la gente que quizás no pueda pagar en otros lugares el acceso a un robot. Los hospitales públicos deben de ponerlo al alcance de toda la gente para que toda la gente se vea beneficiada con ese instrumento. Con un robot no se hacen las cirugías de todos los días, se hacen cirugías especiales, cirugías para las que se ocupa realmente un instrumento especial. ¿Quiénes vienen a este congreso? Vienen profesores nacionales que trabajan en hospitales públicos que ya tienen los robots, en hospitales del ISSSTE, en hospitales de la Secretaría de Salud, que ya están poniendo al alcance de toda la población un instrumento caro. Por supuesto, menciono caro porque no debemos de desdeñar el análisis costo-beneficio. Eso es importante, pero lo importante es a quién vamos a beneficiar. Y si yo no tengo acceso a un robot y necesito que me hagan una cirugía con robot, pues alguien debe de brindarme esa posibilidad. ¿Y quién mejor? Los hospitales públicos. Los hospitales, en este caso, nuestra alma mater, la universidad, a través de los hospitales civiles. Insisto que es un instrumento y que viene gente que está usando este instrumento en hospitales públicos. Por lo tanto, si tienen ya 4 o 5 años usándolos en los hospitales públicos, quiere decir que nosotros debemos también de intentar que esos programas vengan a beneficiar a la gente de Jalisco. Porque la gente de Jalisco es a quien nos debemos, y obviamente el Hospital Civil atiende gente de todo el occidente, Michoacán, Zacatecas, Colima, Guanajuato, toda esa gente viene mucho para acá, Sinaloa. Entonces, toda esa gente debe de verse beneficiada con esto. Vamos a tener 28 pláticas, 20 profesores, profesores internacionales, pioneros de la cirugía robótica, y viene a acompañarnos el presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica, un expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica, presidentes y expresidentes de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, y todos ellos vienen a hablarnos de las factibilidades que hay de que nuestros hospitales y la gente que acude a esos hospitales se vean beneficiadas con esta herramienta. No sé si quieran, bueno, ya vendrá la sección de preguntas, ¿no?
Así es, muchas gracias, doctor, por su exposición. Doctor Gómez Hermosillo, vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos, y nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Doctor Figueroa, desde luego usted nos habló de la importancia de la prevención en el tema del cáncer. ¿Hasta qué punto estos avances que de los que nos daba un adelanto que podríamos tener a partir de la genómica molecular y esto, podrán impactar de veras en los índices de la atención y la supervivencia para pacientes con cáncer, o si lo que tiene que ser más fundamental es la disposición de la población en ir a tempranos momentos de hacerse los análisis preventivos, porque así puedan tener estos instrumentos y la gente no va, pues siempre va a ser tardío, ¿verdad? Y por otro lado, el doctor Hermosillo, es difícil para los hospitales civiles de Guadalajara tener estos instrumentos, estos robots quirúrgicos, o están muy inaccesibles, o ya es una meta factible para los hospitales. Gracias.
Buenos días, Iván. Muy buena pregunta. Tenemos que tocar dos vertientes en relación a la misma. El primero, que es el más importante, es la prevención. Para hacer una detección temprana, desafortunadamente en México y en muchos lugares todavía de América Latina, nos falta la educación. La educación es saber, pongo el ejemplo más sencillo del cáncer de mama, saber que la mujer se tiene que hacer la autoexploración y el detectar un nódulo en etapa temprana, la posibilidad de cura es total, ya lo mencioné, arriba del 90%. Ese punto, la única forma de incidir es con educación, y educación que la tenemos que llevar, aquí sí, a las escuelas, no necesariamente a la Facultad de Medicina, porque tenemos que hacer educación a nivel de escuelas, y aquí es donde ustedes tienen un papel predominante, ustedes como prensa, ¿sí?, como radio, como televisión, para llevar esos mensajes que son sencillos, que son elementales, pero esos son los que nos cambian, ¿sí?, radicalmente, ¿sí?, el pronóstico de un paciente. Esto en cualquier estadio. No es posible que veamos algunos casos en el Hospital Civil de cáncer de mama ya ulcerado, ¿sí? O sea, el tumor se le salió ya de la glándula, ¿sí? No nada más de la glándula, de la piel, ya está ulcerado. Para esto pasaron años, y eso se llama cultura, ¿sí? Lamentablemente ese tema, la única forma es con educación. La otra pregunta, sin lugar a duda, uno de los ponentes, le comentó el doctor Fernando Gutiérrez de la Universidad de Washington, muy recientemente, en el evento magno de la radiología a nivel mundial, que es en Chicago, en la RCNA, que pasó en el noviembre del año pasado, él dio uno de los temas que nos lo va a compartir a nosotros, efectivamente, de cómo estos avances pueden modificar en cáncer de pulmón. Es todavía precoz porque tiene un par de años a nivel mundial, estoy hablando de Estados Unidos, Europa, entonces no te podría contestar tu pregunta porque necesitamos dejar que pase por lo menos 5 años para ver las estadísticas, pero estamos muy ciertos que sí va a modificar el pronóstico, ¿sí? Si hacemos un diagnóstico temprano, vamos a incidir radicalmente en el porcentaje de cura de cualquier tipo de cáncer. De eso vamos a tocar nuestro evento.
Doctor Gómez Hermosillo.
Bueno, no puedo contestar exactamente la pregunta, pero hay algunos factores. A nuestro módulo viene el doctor Fernando Petersen Aranguren, que es secretario de Salud. Él va a dar un tema que se llama avances tecnológicos en la salud pública. El doctor Fernando es una persona sensible, es egresado de los hospitales, entonces él se va a dar cuenta que esto es necesario. Estoy pensando la pregunta de la misma manera que me la planteas, se planteó hace 25 años cuando empezaba la cirugía laparoscópica. Decían es algo caro, es inaccesible. Y en la actualidad, el 90% de las cirugías se hacen por laparoscopía y no es caro. Por ejemplo, el cáncer más frecuente en hombres en el estado de Jalisco es el cáncer de próstata. Y el procedimiento que mejor cura y que ofrece más ventajas a alguien que tiene cáncer de próstata es hacer una prostatectomía auxiliado con robot. Entonces, esto habla de salud pública, de beneficios, y si a mí me beneficia, pues a mí no se me haría costoso. La otra situación es, esto no se debe de usar, repito, en todos los procedimientos. Hay procedimientos en los que se debe de utilizar el robot y procedimientos en los que no. Lo que más operamos en el hospital es colecistectomías, y en la actualidad no se deben de hacer por robot. Pero si llega un paciente al que le lesionaron la vía biliar y podemos utilizar el robot, para el paciente eso representa muchísimas ventajas. Y uno de los ponentes que viene es la persona que hace reparación de lesiones de vías biliares, que tiene la estadística o el número de casos más grande a nivel mundial. Y él lo hace en un hospital público de la Ciudad de México. O sea, es accesible, no es costoso a la larga. O sea, si opero un solo paciente en un año con un robot, pues es muy costoso. Pero si opero 200, ya no es tan costoso. Y si salvo 200 gentes, menos costoso.
La siguiente pregunta.
Isaura López, de Canal 44 y Radio Universidad. Preguntarle al doctor Mauricio Figueroa, con relación a la imagenología, ¿qué relación también se tiene con la cuestión de genética? ¿Qué actividades o qué acciones se tienen al respecto para poder identificar también a tiempo y tener un tratamiento pronto al paciente? Al doctor Luis Gómez Hermosillo, igual, ¿actualmente cuántos hospitales públicos cuentan con un robot? Y menciona que no en todas las cirugías se puede llevar a cabo con esta herramienta, sino cuáles son las cirugías con las que se tiene que realizar o se toma en cuenta el robot para este proceso. Y al doctor Gómez Lara, que me hable un poco más sobre Expomédica, cuáles son los instrumentos, cuáles son los nuevos instrumentos que se estarán presentando y cuáles de estos podría estar adquiriendo también el Hospital Civil.
Buenos días, con mucho gusto. Para intentar responder a tu pregunta, te voy a explicar avances de la ciencia en diferentes campos. En el campo de la genética, el conocer el genoma humano, en cada vez meternos más profundo en el estudio genético, te va a predecir y te va a poder permitir modificar, ¿sí?, muchas enfermedades, no nada más el cáncer, ¿sí? Te puede modificar otro tipo de enfermedades. Si lo asocias a un mejor estudio, que también aquí entra el campo de la patología. Actualmente, y tenemos en el Hospital Civil avances en estudios, ¿sí?, de una biopsia, pero ya con estudios de inmunohistoquímica. Estudios más avanzados son estudios que ya tienen que ver con aspectos celulares y genéticos. Estos tipos de cáncer, algunos marcadores, el conocerlos, te dan mucha información, tanta como la siguiente. Te dicen qué pronóstico va a tener este tipo de cáncer, qué tipo de tratamiento ocupa este tipo de cáncer. Y esto ligado a la imagen, el conocer este tema, precisamente el doctor que yo te comentaba, el doctor Fernando Gutiérrez, ya nos va a venir a compartir su experiencia de cómo en trabajos preliminares, te hablaba yo menos de 2 años, ¿sí?, ¿qué es lo que han visto ellos específicamente en cáncer de pulmón, por mencionar un ejemplo? Entonces, la suma de conocimientos en varias disciplinas de la imagen, no es puramente la imagenología. Tienes que sumar la genética, estudios de histopatología, por supuesto el trabajo que hace el oncólogo médico en tener un diagnóstico más temprano, y todos juntos sí vamos a modificar la evolución de los diferentes tipos de cáncer en un futuro próximo.
Doctor Gómez Hermosillo.
Sí. Bueno, ¿en qué cirugías? Actualmente, ¿y cuántos robots hay? Actualmente en la República existen, si mal no recuerdo, 10 robots. Hay aproximadamente 3,600 robots en el mundo. Dos terceras partes están en Estados Unidos y aquí el resto en Europa, y aquí nosotros tenemos en la República 10. Aquí en Guadalajara hay dos. Uno trabaja, el otro no trabaja. El que no trabaja es caro, y el que sí trabaja, pues le están sacando provecho. Hace aproximadamente 8 años se hacían menos de 100,000 cirugías a nivel mundial por robot. El año pasado se operaron 1,000,000 de cirugías por robot. Creció la cifra de cirugías en 18%. Se espera, la empresa espera que en 2019 crezca el número de cirugías asistidas con robot en 13 a 17%. ¿Qué hospitales tienen en México? El ISSSTE, el Hospital 20 de Noviembre, el Hospital Central Militar. Ellos ya tienen algo así como 4 o 5 años con estos programas. Obviamente, el reto es cómo administrar esos programas y, por lo tanto, cómo utilizar el presupuesto para que ese programa sea viable. No me puedo yo acabar en una cirugía por robot el dinero que va a curar otras enfermedades. Por lo tanto, debo de administrar de manera adecuada, de manera justa, para que todos los pacientes se vean beneficiados. Decía, no voy a operar una cirugía de la vesícula, una cirugía simple de vesícula con un robot, pero sí voy a operar una cirugía en donde el paciente tenga una complicación, por ejemplo, un cálculo adentro de un conducto del colédoco. El colédoco es más o menos de este grueso y yo tengo que sacar un cálculo que es del mismo tamaño por ese, a través de ese conducto, y tengo que suturar esa incisión que hice en esto, y para hacerlo me auxilia el robot porque tiene instrumentos muy precisos y tiene mayor facilidad el cirujano para realizar una cirugía con seguridad y con fineza, y varias cosas que tiene el robot. Quita el temblor. Yo ya por mi edad yo tiemblo y ese temblor me lo quita el robot. Y también dicen que yo voy a poder seguir operando más años porque el robot me va a quitar el temblor y me voy a cansar menos operando, y por lo tanto voy a llegar a mi vida útil como cirujano, va a ser más larga. ¿Qué cirugías? Ya te mencioné las que tienen complicación de una vesícula, los pacientes a los que le lesionaron una vía biliar, los pacientes que fueron operados por cirugía de hiato, de reflujo, y que ya los han operado 2, 3 veces y que tenemos que reoperarlos. Esos son los pacientes que nos llegan a nosotros. Los pacientes que tienen acalasia, en donde hay que con mucha precisión cortar una capa de 1 milímetro sin cortar otra de 0.5 milímetro en el esófago para que el paciente se alivie. Esa precisión no la puede dar el robot. ¿Por qué no la da? Porque aparte de que yo estoy sentado, estoy moviendo mis manos, tengo los brazos descansados, tengo un sistema de alta definición en tercera dimensión por el que estoy viendo, y tengo, ¿cómo decirlo? Tengo instrumentos que tienen más flexibilidad que mi propia mano. Los instrumentos del robot tienen más flexibilidad que la mano humana. Puedo operar ahí, ya lo dije, el cáncer de próstata. En neurología se ha mantenido el crecimiento más o menos así. Y en cirugía general, o sea, encontrando nuevos procedimientos a los que se debe de aplicar, a través de los años era esto, y se ha ido creciendo hasta sobrepasar los procedimientos urológicos. Ginecología. Ginecología empezó así y ahora es una tercera parte de los procedimientos que se hacen. ¿Por qué? Porque toda la próstata, el colon y todo lo que está adentro del hueco pélvico, el hueco pélvico, ¿cómo les digo? ¿Me escuchan así? Es que, bueno, por favor, para explicarles qué es el hueco pélvico. El hueco pélvico es donde está la pelvis, la matriz está acá, la próstata está acá, y yo no puedo ver por aquí, ni me puedo meter así. Si meto las manos, ya no veo. Y el robot me permite ver a través de aquí, mover mis instrumentos acá, y yo estoy viendo de frente. Entonces, todas esas cirugías que se hacen en el hueco pélvico se hacen mejor con un robot. Y se hacen con el robot. De otra manera, no se podrían hacer. Antes, mucho antes, había que cortar el pubis para poder meterse ahí. Todos los cánceres, todo lo que implique hueco pélvico, se hace mejor con el robot.
Muchas gracias, doctor. Ahora escucharemos al doctor Martín Gómez Lara.
En relación a la expo, ¿qué es lo que se va a presentar? Hay tres etapas importantes que compone la exposición. Uno es en el área de la cuestión de avances médicos, como son medicamentos innovadores para tratamientos actualmente de vanguardia, como es cáncer, como son diabetes, como es enfermedades crónico-degenerativas, se exponen esos tratamientos. El otro es material de curación, que son los nuevos aditamentos para manejo de heridas extensas, de gran volumen, con procesos infecciosos, como es el presión, el sistema BAC, que se llama el sistema de aspiración continua intermitente, donde nos permite un mayor proceso de granulación, que es el cierre paulatino que va teniendo las heridas con estos dispositivos que antes no contábamos, que se ponen a un paciente durante una semana con un equipo continuo de succión, y así tratamientos para este tipo de enfermedades. Y el otro es equipamiento. Habíamos dicho, se va a exponer el robot, pero se exponen muchos temas de radiología, que son ecos innovadores para resoluciones más importantes en problemas vasculares, torácicos, abdominales, la situación del PET scan, que es el sistema de emisión por positrones, que nos dan delimitaciones específicas de cánceres en otros sitios, es el PET scan, así como ver los que son manejos preventivos y correctivos. O sea, yo quiero hacer un acotamiento aquí a lo que la pregunta de Iván, ¿cuál es el proceso? La cultura es muy importante y la dividimos en preventivo y correctivo. Todo lo que tenemos que tener como medidas preventivas cuando tenemos el antecedente de la familia que tiene cáncer, hacemos unas citas periódicas para su radiografía simple de tórax año con año, o un estudio de un eco abdominal año con año para tener un control, que un paciente no nos vaya a debutar con un tumor en alguna zona, ¿no? ¿Y qué hacemos de vanguardia ahorita? Cuando ya detectamos un cáncer, debemos ver en qué etapa está. Anteriormente decíamos, prácticamente ya no es alcanzable este paciente. Con la vanguardia que tenemos ahorita del PET scan, que permite ver cánceres en otros sitios y definir qué tipo de cáncer es, ahorita a través de la biología molecular hay un tema que se llama inmunohistoquímica, que la hacemos en el hospital y es para presumirla, que es la mejor que tenemos prácticamente en el estado. Esas pruebas nos permiten delimitar qué tipo de tumor es y qué tratamiento va a responder el paciente con quimio y radioterapia, y que antes eran cosas que no eran curativas. Y en medicamentos les conocemos como primera, segunda y tercera línea. Antes nomás había este medicamento, pues prácticamente no va a responder. En base a los estudios moleculares con la inmunohistoquímica que hacemos nosotros, decimos que este paciente va a responder a esta quimioterapia, que ya la tenemos al alcance en muchos de los cánceres que estamos tratando en el hospital. Y la expo médica prácticamente está constituida ya como la más grande del país. Son 10,000 metros cuadrados que van a estar exponiendo todo lo que anteriormente mencioné. Solamente de la Ciudad de México, del World Trade Center, es las que están a la par en tamaño. Y cada día llegan más gente queriendo venir a exponer la tecnología en estas áreas. De verdad es muy interesante, los esperamos a todos ustedes y nos permitan hacer la difusión.
La siguiente pregunta.
Verónica Guardado, de TV Azteca. ¿Cuántos robots deberían tener en México para cubrir la demanda de cirugías? Y otra pregunta, ¿en cuánto se reduce la mortalidad al operar con robots?
Bueno, son dos preguntas muy difíciles. Todos los hospitales universitarios deberían de tener uno, ¿Cuántos se necesitan? No sé, no lo sé. ¿Cuánto se reduce la mortalidad? Depende. Por ejemplo, si yo opero un paciente de acalasia y perforo el esófago, yo cierro la perforación, pero la perforación se puede abrir. Y si esa perforación se abre, al paciente le da algo que se llama mediastinitis, y el paciente, el 20% de los pacientes que tienen mediastinitis, a pesar de todo lo que le hagas, se muere. ¿Qué me permite el robot en un procedimiento de acalasia? Lo mencioné, tengo que cortar el músculo que mide aproximadamente 1 milímetro de grueso, pero debo de dejar intacta la capa de la mucosa, que mide un poquito menos de 0.5 milímetro. Si yo perforo la mucosa, tengo que suturarla. Me queda mejor suturada si la suturo con el robot, y por lo tanto, técnicamente, tengo menos probabilidades de que se vuelva a abrir. ¿Sí? Si yo abro el conducto colédoco y lo cierro con un robot, técnicamente es más sencillo, y si técnicamente es más sencillo y más fácil, tengo menos probabilidades de tener una complicación. ¿Qué es una complicación ahí? Una complicación es que tire bilis y se vaya al abdomen y se le haga peritonitis, o que lo cierre de más y se haga una estrechez, se cierre, y entonces tendría que volverlo a operar. ¿Sí? Entonces, esas son las ventajas que te da el robot. ¿Cuánto disminuye la mortalidad? Pues lo que te puedo decir es, espero que no lo tomen mal, el robot no te hace mejor cirujano, te facilita las cosas. Para mí es más fácil operar con unas pinzas adecuadas que con unas pinzas de mecánico. El mecánico opera mejor un carro con unas pinzas de mecánico que con unas pinzas quirúrgicas. Entonces, si yo tengo instrumentos que me permiten técnicamente ser mejor y yo soy buen cirujano, voy a hacer las cosas mejor y con más facilidad, y le voy a brindar seguridad al paciente. Y mientras más seguridad le dé, mejor para todos. Yo duermo tranquilo, él también.
La siguiente pregunta.
Bueno, primero preguntarle, doctor, para que nos quede claro a todos, ¿qué es la acalasia para...? Sobre el tema, digo, no conocemos en materia médica, pero para que nos lo pudiera aclarar. Y la cuestión de aparatos tecnológicos con los que cuentan los hospitales civiles, ¿cuáles son? ¿Los que tienen actualmente o los que más los han ayudado? No hay robots, pero ¿cuáles son los aparatos tecnológicos que más los han apoyado en materia de operaciones?
Ok. Bueno, la acalasia es una enfermedad que da en el esófago y que impide, cuando tú comes, la parte que une el estómago al esófago, cuando tú pasas un bocado, esa parte se abre para dejar pasar la comida y luego se cierra para que no se te regrese la comida. Eso es automático. Aquí fallan los nervios y eso está constantemente cerrado. Al comer se cierra y sigue cerrado y entonces no pasa la comida. ¿Qué es lo que hacemos? Abrimos el músculo, no la curamos. Abrimos el músculo y al abrirlo, pues ya queda así, y entonces está pasando la comida constantemente. Eso es la acalasia. ¿Y con qué contamos? Contamos con las cosas tecnológicas, por ejemplo, ya lo mencionó el doctor Mauricio, todo lo que tenemos en radiología. En cirugía, por ejemplo, nosotros contamos con los equipos más avanzados de cirugía laparoscópica. Eso es en cirugía. Contamos con todos los instrumentos que nos auxilian, por ejemplo, aparatos de brazos de rayos X para utilizarlos durante la cirugía. Y quizás de avances tecnológicos, tenemos forma de hacer manometrías, pechimetrías, todo lo más avanzado que hay. El hospital, sus directivos, se han preocupado porque tengamos lo mejor. De nuevo, el avance tecnológico máximo que hay en cirugía es un robot, y eso es lo único que no tenemos. pero ya el doctor Martín.
Doctor Figueroa, ¿quiere agregar algo?
Sí, efectivamente se cuenta, para que ustedes lo sepan, con tomógrafos de muy alta resolución que permiten hacer diagnósticos submilimétricos. Ahorita podemos detectar, hacer cortes de 0.6 de milímetros. El doctor nos está hablando de milímetros, es muy importante la medida. Los milímetros, pues nos quedan claro a todos, milímetros, centímetros. Cortes de 0.6 milímetros en el cerebro, en el esófago, en cualquier parte de la economía. Entonces, el avance de la imagen morfológica es muy alto, porque tenemos lo que llamamos los radiólogos información, ¿sí?, isotrópica, o sea, es información verdadera en todos los ejes, en todos los planos. Te hacemos un corte anatómico axial, sagital, coronal, multiplanar, y eso le permite al cirujano guiar cualquier tipo de cirugía. Ahí sí quisiera agregar que eso, el ejemplo que nos ponía el doctor Gómez Hermosillo de casos complejos, ahorita con el avance tecnológico, inclusive se pueden planear cirugías en imagen, en las estaciones de trabajo que se cuenta, el hospital cuenta con estaciones de trabajo, y ahí podemos de forma conjunta con el cirujano, con el oncólogo, ver el caso y ver las vías de abordaje. Ese es un gran avance, sin lugar a dudas, ¿sí? Tenemos equipos de resonancia también de vanguardia, y el único equipo, así como al doctor le hace falta su robot, a nosotros nos hace falta el PET-CT, y traemos en jaque a nuestro director general, porque seguramente que muy próximo, yo espero casi este año, se dé ya la gestión para que tengamos el PET-CT, que sería el único equipo que nos hace falta. Y nada más agregarles a ustedes un tema, que es un tema que se llama inteligencia artificial, no nos va a dar tiempo de tocar, pero este tema inteligencia artificial se mete en todas las áreas de la ciencia. El robot Da Vinci forma parte de la inteligencia artificial. Los avances de imagen molecular forman parte de inteligencia artificial. Y algo también que comentaron, ¿sí?, la terapia que nos comentó el doctor Martín Gómez Lara, que tenemos estudios de inmunohistoquímica para que ustedes sepan un gran avance, el dar un tratamiento que modifique las líneas de terapia celular al paciente le va de maravilla. Ustedes se acuerdan de la quimioterapia tradicional, ¿verdad? Que lo primero que veíamos en un hombre, una mujer, pues ya está pelón, este cuate pues seguramente y ya adelgazó de peso. Ok, las nuevas líneas de terapia basadas en estos marcadores, ¿sí?, inmunohistoquímicos, celulares, genéticos, al paciente le va de maravilla, le va mucho mejor, se le da el tratamiento, muchas veces el paciente sigue trabajando de forma ambulatoria, no se hospitaliza. Este es el avance de la tecnología, ¿de acuerdo? Para allá van los hospitales civiles.
Nada más para complementar, ¿qué contamos? Específicamente no contamos con robot y con PET scan, pero en materia de diagnóstico y tratamiento creo que estamos prácticamente a la vanguardia del país. Hablamos de hemodinamia, que son estudios en los cuales a un paciente lo evitamos llevar ya a una cirugía. El 80% de los problemas cardiológicos se resuelven con un tratamiento por hemodinamia. Tenemos todo el sistema en las dos unidades hospitalarias robotizado de laboratorio, donde nos permiten hacer un procedimiento de 500 muestras en una hora y no esperarnos hasta mañana. Tú en dos horas te metes al sistema a nivel de los áreas hospitalarias y ves tus resultados. Los bajas y prácticamente el médico en cuatro horas ya tiene tus estudios para darte tratamiento o continuar como en la terapia habitual. Tenemos en el aspecto urológico, contamos ahorita con un láser de alta resolución para el manejo de próstata y para manejo percutáneo de piedras en riñón, para hablarlo coloquialmente. También estamos a la vanguardia en las dos instituciones. En resonancia lo dijimos, ahorita hay radiólogos para presumir en el país, en materia de que antes decíamos, sí, trae un tumor, hay que meterlo a ver porque no tenemos resultados. Ahora, biopsias dirigidas por TAC, hecha por los radiólogos, evitamos cirugías y aplicamos tratamientos. Y en tratamientos tenemos casi una panacea tan importante de medicamentos de vanguardia para quimioterapia, ya son orales, muchos son orales, por eso decían que se van a su casa. Ya no los sentamos y pasamos medicamentos intravenosos. Algunos de los tratamientos se van a su casa con su frasquito el paciente y a revisión periódica. Creo que estamos para presumir, y por qué no decirlo, pelear por el robot. El hospital siempre se ha preocupado por tener lo mejor para la clase más desprotegida, y eso vamos a seguir haciéndolo, ¿verdad? Gracias.
Muchas gracias, doctor Martín Gómez Lara.
¿Puedo hacer un comentario nada más?
Sí, adelante.
Para complementar lo que dijo el doctor y lo que dijo el doctor, por ejemplo, el doctor Mauricio en un tumor de suprarrenal me puede decir, mira, la arteria viene por aquí y me la dibuja y me la pinta y me dice, la vena va por acá y el tumor está aquí, mide tanto, está de tal parte en relación con la aorta y con la cava y con el riñón, está aquí y yo lo veo. Y entonces yo me meto a operarlo y ya sé todo eso que él me dijo y me meto y lo opero y lo resuelvo por la laparoscopía. Pero si tuviera un robot, lo haría con mayor facilidad, ¿sí? Pero lo estamos haciendo.
Muchas gracias. Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a nuestros integrantes del presidio. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. A todos, que tengan un excelente lunes.